violencia.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Hoy es lunes 1 de octubre. Aquí estamos con toda la información deportiva que es protagonista en la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada, como siempre, como todos los lunes, desde el restaurante La Compostelana, aquí en la Plaza de España, desde el Compostelana, Plaza de la Candelaria. Estamos en directo para toda la red de emisoras de la cadena COPE, en las frecuencias, insisto, de COPE Canarias. Hoy en un lunes en el que se entremezclan, la verdad, diversas sensaciones, fundamentalmente de alegría, de felicidad, por lo bien que lo hemos pasado estos días, por ese magno, por ese gran acontecimiento deportivo que hemos tenido en la isla de Tenerife, que no ha sido otro que el Campeonato del Mundo Femenino que se ha venido celebrando en el pabellón Santiago Martín y en el Kiko Cabrera. Con el bronce final para España, con la victoria merecida, holgada, sobrada de Estados Unidos, con una sensación en el campeonato como ha sido la de Liz Gambach, esta enorme pívota australiana que acabó con el equipo español en las semifinales y que ayer nada pudo hacer frente al potentísimo equipo de Estados Unidos, pero sobre todo con la sensación de la que la medalla de oro ha sido para Tenerife, para la gente de Tenerife, para todo el público tinerfeño que ha abarrotado estos días el Santiago Martínez y que ha dado su hasta su último aliento para que la selección española de baloncesto femenina pudiera no llegar hasta la final, porque no pudo ser, pero por lo menos llevarse la medalla de bronce, que es un muy buen también premio. Para esa afición que ha estado con el baloncesto, con la visibilidad del deporte femenino, con los valores que todo eso transmite y con el ambiente tan bonito que se ha vivido, especialmente esta última semana, también en el pabellón de Santa Cruz, pero especialmente, repito, esta última semana en el pabellón Santiago Martín de Tenerife. Por eso creo que Tenerife, con letras mayúsculas, se ha llevado la medalla de oro, lo decía el presidente de FIBA ayer. Van a estudiar con muy buenos ojos la posibilidad de volver para otro gran torneo internacional aquí a la isla de Tenerife. Y es que Tenerife ha demostrado lo que es una plaza con pedigrí baloncestístico, con mucha cultura del mundo de la canasta, con una afición que sabe de baloncesto, que ha estado siempre con sus equipos, más recientemente con el Club Baloncesto Canarias, pero hace años también ya con el Náutico, con el Tenerife Baloncesto. Y bueno, evidentemente pues ha demostrado lo que es una plaza de baloncesto de referencia, una plaza de baloncesto que gracias a Dios está la élite ahora con el Iberostar Tenerife y que esperemos que lo esté muchos años. Así que por todo ello, a todos ustedes, a todo Tenerife, felicidades por haber estado ahí, por la organización que evidentemente, pues gran parte corresponde a FIBA, la Federación Española de Baloncesto, pero también han estado ahí las instituciones tenerifeñas, leas ayuntamientos y cabildo, y sobre todo a la gente de Tenerife, que son los grandes vencedores de este campeonato. Son las 12 y 3 minutos de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. En un fin de semana que también lógicamente nos ha dejado por fin a la séptima, la primera victoria del Club Deportivo Tenerife, que sirve para salir de puestos de descenso. Volvió a apostar de nuevo por los tres centrales José Luis Oltra. Un Oltra que reconocía que anímicamente nos viene muy bien esta victoria.
Cuando ganas siempre hay alegría en un vestuario. Ves a la gente, pues abrazos, palmadas, vamos, ya estamos, ya lo tenemos. Y es un poco lo que estamos hablando. Esperemos que esto sirva para soltar esa losa, ese lastre, eso que nos puede, esos aspectos mentales que te pueden mermar en cuanto a ánimo y confianza, y que el equipo mejore. A mí me ayuda porque el estado de ánimo seguro va a ser mejor.
Pero la noticia lo que el Club Deportivo Tenerife se refiere ha estado esta mañana en Aitor Sanz. Ayer lo anunciaba el club, hoy rueda de prensa esta mañana, Rodríguez López, del jefe de los servicios médicos, el doctor Valencia, y de Aitor Sanz. Un Aitor Sanz que cumple ya 6 meses alejado de los terrenos de juego con esa lesión de tendón de Aquiles. Bueno, la noticia es que Aitor va a continuar, no va a pasar por el quirófano, ya se ha tomado la decisión. Va a continuar con un tratamiento fisioterapéutico con un especialista en Vitoria. Un Aitor que ha dicho que no ha pensado en abandonar su carrera futbolística.
A mí esto es un deporte, es mi vida, es lo que me apasiona, es lo que más me gusta hacer y desde luego que mientras mientras mi cuerpo me lo permita, voy a intentar hacerlo. En ningún momento se me ha pasado por la cabeza, porque como te digo, aparte de ser mi trabajo, es que disfruto con ello, ¿no? Y, pues, ojalá sea durante muchos años.
Ahora Cristian les contará con más detalle, porque repito, al lado del doctor Valencia, que por cierto ha dicho que los jugadores se lesionan, no lesionan los médicos, que se lesionan ellos solos. Ahora vamos a escuchar con tranquilidad, porque aparte del fútbol, o del fútbol masculino, la noticia ha estado también esta mañana, eso de la 1:00 p.m, el Granadilla Gatesa ha confirmado oficialmente la contratación de Pierluigi Cherubino como máximo responsable deportivo de su primera plantilla. Recuerden que Tony Ayala permanece ingresado en la UBI del Hospital Universitario de Canarias, y repito, Pierluigi Cherubino, ya les podemos confirmar, oficialmente es el nuevo entrenador del Granadilla Gatesa. Ahora lo vamos a contar también con más detalle, porque el baloncesto ha sido el protagonista del fin de semana. Por una parte, con el debut del Canarias en la Liga Endesa. Un debut que nos deja una mala noticia. La lesión de Tomasz Jelo, el alero polaco, con una ruptura en el tendón rotuliano. Estamos esperando a que nos confirmen el tiempo de baja. Permanece en una clínica de Coslada, en la capital de España. Apúntense que va a ser una buena temporada. Podría llegar incluso a 5 o 6 meses la lesión del polaco. Así que en el Canarias están mirando ya el mercado. En cualquier caso, el equipo perdió, ya saben, en el debut frente a la Real Madrid por 15 puntos. Al final del partido, Vidorreta reconocía que el equipo había competido.
Bueno, se trata de jugar cada partido, ya no es momento de hablar de expectativas. Hemos empezado la liga jugando contra el campeón de la liga, el campeón de Europa. Creo que hemos competido dignamente y ahora se trata de sumar una victoria lo antes posible, que tenemos 3 compromisos seguidos en casa, 2 Liga Endesa y 1 de Champions.
Pero como ya les apuntaba la noticia, ha estado en el Mundial Femenino, medalla de bronce final para España, medalla de oro para Estados Unidos, éxito rotundo, organización de asistencia de público y de presencia de Tenerife con letras mayúsculas. Así lo valoró esta mañana nuestro micrófono el presidente del Cabildo, Carlos Alonso.
Pues muy bien, porque eso demuestra la capacidad que tenemos de organización, que ya demostramos con la Champions, que ahora con el Mundial se ha confirmado. Y es uno de los intangibles, entre comillas, que nos deja este Mundial, ¿no? El estar ya en el firmamento de los territorios, de las ciudades, de las islas, que son capaces de realizar un evento global, ¿no?
12:07 con la coordinación y producción de Cristian García. Aquí pilota nuestro sonido, COPE, José Miguel González. Realiza Jorge Medina, Estudios Centrales. Nos ponemos en marcha en estos deportes, COPE, en Tenerife.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Venga, la pelota la recupera Sargay. Quedan 8 segundos. Laia Palau, hay que jugársela. Hay que jugársela, Laia. Hay que jugársela. Se la juega Sargay de 3. De 3. ¡Triple!
¡Gol dentro! Ya está.
¡Triple de España! España 67. Bélgica 60 a 39 segundos. ¡Tiempo muerto!
Y mientras tanto, la que celebra es la afición que llena este Santiago Martín de la Laguna. Por cierto, en los partidos de España siempre lleno, pero ha respondido de tal manera que en encuentros, por ejemplo, como los de Estados Unidos, estaban los pabellones al 76-78%, lo cual es un tremendo éxito.
Recupera la pelota Mezgat se la juega de 3, vaya Mezgat, esto se va a acabar, se acaba, España 67, Bélgica 60, medalla de bronce en el Mundial, la selección española.
Se desata la locura, el balón se lo quedaba Alba Torrens en cuanto ha corrido como una exhalación para ella, Laura Nichols ha soltado el balón y ha saltado también todo el banquillo español, mucho más comedido, parece increíble. Lucas Mondelo, César Isa Sánchez y Nacho, que es el cuerpo técnico, van a salvar al trío arbitral y también a sus colegas del banquillo belga. Se vuelven las nuestras a rendirle el homenaje, claro que sí, al público que ha estado estos 9 días con ella, con ellas, y que son parte importante de esta nueva medalla del oso femenino español.
Vosotras y del equipo y todos que formáis parte del equipo, porque al final es un triunfo de todos y de todas. Y enhorabuena y me encantáis, hermano.
por la manera que tenemos de trabajar, de afrontar cada campeonato. Creo que es muy difícil, y lo hemos visto en este campeonato, que cuesta muchísimo ganar una medalla. A lo mejor en otras ocasiones parecía que el camino era más fácil, pero nosotros desde dentro sabíamos lo que costaba, ¿no? Por tanto, yo creo que es algo a valorar, y de si una cosa estoy orgullosa es de eso, ¿no? Del trabajo y del carácter de este equipo.
España 67, Bélgica 60, medalla de bronce en el Mundial, la selección española.
Así lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, los pelos de punta todavía de escucharlo, ¿eh? Del regusto que tenemos, del éxito deportivo, del éxito organizativo de este Mundial FIBA 2018 que se ha disputado aquí, en Tenerife, La Laguna y en Santa Cruz, en el pabellón Kiko Cabrera y en el pabellón Santiago Martín. Un éxito que era también compartido y los micrófonos de la cadena COPE por el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso. Vamos a escucharlo.
Bueno, el retorno, todavía tenemos los datos previos, el valor global, tenemos los datos que nos definió la federación en el momento en que se acordó la realización del Mundial, ¿no? Esos cerca de 30 millones de euros que suponían de retorno para la isla, tanto en términos de retorno directo, es decir, de consumo, viajes, presencia que tendríamos en la isla, y que es aproximadamente la mitad, y otro tanto en repercusión internacional del nombre de la isla de Tenerife, ¿no? Los datos todavía finales los está empezando ya a coleccionar la federación. José Montero me ha dicho que se va a desplazar a la isla en breve para analizarlos, y ahí ya podremos dar esos datos de manera definitiva. Pero en cualquier caso, están muy por encima de lo previsto, creo, y muy por encima, desde luego, que la inversión que hemos hecho para tener este Mundial en Tenerife.
12 y 12 minutos, todavía en Tenerife, Juan Carlos González. Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y yo también con el regusto de seguir por aquí en Tenerife, y después de haber vivido un espectáculo el fin de semana con Tenerife como principal protagonista. Digo porque creo que ayer podríamos todos presumir de orgullo, lo ha dicho hasta el presidente de la FIBA, de haber vivido posiblemente la mejor Copa del Mundo de baloncesto femenino.
Fíjate, Suáncar, que cuántas veces hemos hablado en referencia al Club Deportivo Tenerife de ser protagonistas, de tener presencia en medios nacionales, y el nombre de Tenerife, de San Cristóbal de la Laguna, de Santa Cruz, ha sonado estos días como nunca, en un momento en el que yo creo que todo el mundo hace fuerzas para que el deporte femenino, hombre, si no se iguale al 100% al masculino, sí está, hay una conciencia clara de que hay que sobreponerse a obstáculos del pasado, ¿no?
Sí, pero sobre todo, ya te digo, el orgullo. Yo siento un enorme orgullo. Tengo que felicitar en público, lo mismo que en algún momento, por algunas circunstancias, pues llegamos a criticar determinadas actuaciones. Digo que en este caso las autoridades, pero fundamentalmente el Cabildo de Tenerife, su presidente, que además dio una demostración el día de la cena inaugural, el día en el que estaba toda la FIBA, de saber estar y de hacer entender que aquí tenemos gente de un alto nivel, cuando se dirigió al público tanto en inglés como en francés, aparte de español, digo, pues ha merecido para mí todos los honores, él y su equipo, obviamente, pues esto no lo puede hacer una persona sola, de haber apostado por un evento de esta categoría y de haber sido, sin duda, protagonista. Yo ayer sentí un enorme orgullo de ver todo lo que significaba esa final Estados Unidos-Australia, ver a tanto americano, tanto australiano, tanto belga, tanto español y tanta gente que ha venido por aquí, y decir que esto se hizo en Tenerife. Y eso, además, se hizo sin contar con pabellones de 7,000-8,000 espectadores, que es lo menos que se estila en este tipo de eventos. Sí. Por eso, a ver si algún día podemos tener también esa Copa del Rey de baloncesto masculino. Pero desde luego yo creo que, independientemente de lo que pueda pasar en el futuro, nuestro presente y pasado más reciente es, o se define con una palabra, orgullo. Y felicitaciones, lo digo, a todos los que han tenido que ver con que esto haya podido suceder, empezando en este caso por Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife.
He tenido la curiosidad, fíjense, como ejemplo, ¿no?, de empezar a seguir en Instagram a algunas de las jugadoras que han participado en este campeonato, a Brittany Griner, la americana, a, por supuesto, a Liz Gambas, a la belga, ahora que no me acuerdo el nombre, que tiene millones de seguidores en Instagram, ¿no? Exacto, sí, sí. Millones de seguidores en Instagram, o sea, millones de seguidores que están viendo Tenerife Especialmente Liga Baja ha puesto alguna foto bastante curiosa, la verdad. Sí. Y yo creo que todo esto es medible, evidentemente, en la repercusión, además, en el impacto y en todo, ¿no?
Tiene magia esta región, y esta isla en concreto, o sea, es mágico. O sea, te lo dice alguien que 8 años acumula ya viviendo en Madrid, y me encanta Madrid, me encanta esa sensación de poder tener la capacidad de moverte hacia un lado o hacia otro, pero cuando vienes aquí es mágico, lo digo de verdad. Puedes estar estuve este año en Moscú con el Mundial, en Belgrado con la Final Four, pero es que uno se siente cuando llega a la isla, ve este ambiente, ve la gente, esta capacidad para animar a la selección, y todo es otra cosa, y hay que decirlo así, con orgullo, sin ningún miedo, porque es verdad, no es chauvinismo ni es nada que se le parezca, es sencillamente orgullo, y las cosas salen bien, y salen bien. Se cayó ahí la bandera de Australia cuando estaban subiendo al podio y no pasó nada, se arregló, se puso otra vez, se sonrieron las australianas, esto pasa en las mejores familias, y aquello fue muy bonito. Y ya te digo, Guillermo, que yo me sentí, no digo como en casa porque estoy en casa, pero prácticamente como en el salón, digamos, de tu casa.
Estábamos orgullosísimos, yo creo que todos los que somos aquí estábamos orgullosísimos, porque sí, sí. La gente que viene de fuera te lo decía, ¿no? O sea que... Pero bueno, en fin.
Ya orgullosísimo de que siendo de aquí, España se haya atribuido también una organización de esta envergadura. Muy bien.
Desde luego que sí. Bueno, las alegrías no vienen solas. Primera victoria del Tete, aunque no pudiste ver lógicamente el partido sueco porque estabas con esa España-Bélgica, pero sí.
Lo vi mucho. O sea, lo tenía ahí delante. Estaba viendo el partido cuando no coincidía con lo que estaba ocurriendo en el baloncesto. Hombre, lo que yo vi, y luego grabé el partido y he podido ver pues prácticamente... la mayor parte del encuentro, vi un equipo que apenas tuvo problemas atrás, que se muestra sólido, que atacó lo justo, pero atacó, que tuvo sus ocasiones y aprovechó una. Bueno, pues en eso consiste, por ejemplo, el liderazgo del Málaga, que gana 1-0 en casa y va subiendo peldaño, o muchos de los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, el día del Málaga, que aprovechó una oportunidad y la convirtió. Lo que hay que cambiar es la dinámica, con Oltra de momento, sin hacer un fútbol estratosférico, porque no lo ha hecho. Evidentemente el Tenerife ha conservado, digamos, un nivel defensivo notable y ha conseguido por lo menos 2 goles que nos han dado para 4 puntos. Obviamente, así sumando 1-3, 1-3, vas a escalar posiciones, pero hace falta un arreón futbolístico primero y luego ya a nivel de resultado, y si son los dos al mismo tiempo mejor, y eso es lo que estamos esperando todos.
A ver si puede llegar la primera victoria. Poco a poco ha llegado el primer gol de Naranjo. Llegó el primer gol de Nano. Ahora sí, como decía Olta, vamos cubriendo pequeñas etapas y vamos superando este mal inicio de temporada. Y por qué no, a ver si puede llegar la primera victoria ya también fuera el próximo sábado en Mallorca.
Sí, por qué no. Mallorca viene de segunda B, aunque es un equipo histórico y está haciendo una buena temporada, pero al final la buena temporada te da para 4 puntos más que el Tenerife. O sea, evidentemente esto se trata de victorias. Y cambia todo. El Málaga perdió en Las Palmas y empezaron a generarse dudas, ha vuelto a ganar y ahí está 4 puntos arriba. Las Palmas y el Depor, los otros dos que han bajado, están arriba, pero ya encajando en la Unión Deportiva Las Palmas su primera derrota. Luego está el Sporting, está el Real Zaragoza, que sigue perdiendo partidos últimamente, y yo estoy viendo algunos equipos que me sorprenden, por ejemplo el Albacete o la Almería juegan bien y por eso están ya bien clasificados. Y en general yo creo que esto está empezando, pero yo quiero recuperar, fíjate, con Echeverría en el banquillo, el fútbol de la segunda parte frente al Depor. Aquel partido a mí me pareció la segunda parte del Tenerife y digo, este equipo puede aspirar a todo. Recuperar jugadores como Aitor Sanz o Tyron, ver que Malvasi puede rendir, yo creo que puede rendir, y obviamente muchas cosas más, en una plantilla profunda, que es la séptima en coste de la categoría, y que estando en séptimo posición en costes, puedes meter muy arriba en la clasificación. Espero que eso suceda. Obviamente, son muchos años esperando también, es verdad.
Sí, no, ya nos toca unos años de esperar, desde luego. Suáncar, veremos a ver qué pasa. Muchas gracias, como siempre.
Un abrazo y felicidades también a COPE, a Jorge Medina, que ha hecho una realización técnica extraordinaria, y a todo el equipo en deportes encabezado por Guillermo García, y con Juan Narbona y Ángel Llanes en la dirección, porque COPE también ha permitido, COPE Tenerife, COPE Canarias, ha permitido que COPE haya tenido un despliegue en estos 2 fines de semana, primero con Pilar Casado, luego ya me incorporé también a lo largo de los últimos días, que nos ha permitido a todos disfrutar del mejor deporte en la antena también de nuestra cadena. Un abrazo para todos, buenas tardes.
Un abrazo y felicidades, por supuesto, a todo el equipo, con Suancar y con Pilar Casado, que se ha hecho un trabajo tremendo todos estos días aquí en La Laguna y en Santa Cruz. Gracias, Suancar. 2:20, vamos a una pausa publicitaria. Ya tengo por aquí a los tertulianos. De inmediato estamos en la tertulia y contamos qué ha dicho Aitor Sanz y el doctor Valencia. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Una hamburguesa en Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más. Ven a Candelburger.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos nuevo curso de Policía Canaria el próximo 15 de octubre. Formación online y presencial. Ahora es tu momento. El éxito de nuestros alumnos nos avala. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Todos los lunes, Deportes COPE Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la liga tras el fin de semana. COPE Más Tenerife, estar informado.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Hola, deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 11 de septiembre al 4 de octubre y haz que tu idea solidaria se haga realidad.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Porque toca reunión con los amigos.
Porque tienes que estudiar.
O porque te apetece un Big Mac.
Sí, ya es otro motivo para quedarse en casa. Llegan los pedidos para llevar de McDonald's. Descárgate nuestra app y disfruta de McDonald's a domicilio en Tenerife.
Ahora, vuela directo a Vigo desde Tenerife con Vinter. Estás a tan solo 2 horas y media de disfrutar de un mar de sabores. Compra ya y vuela a partir del 30 de octubre. Vinter, volamos por ti.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En la Orotava.
Luz Hogar Tenerife sigue creciendo. Estamos en la Plaza de Toros 76, en la Rotonda de 3 de Mayo y nueva tienda en el cruce de la Victoria de Asentejo. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole?
Techo panorámico.
Sistema de navegación.
Sistema inteligente anticolisión.
Sí, todo.
Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 21.500 euros, financiando con RCI Bank. Solo en Canarias.
Nissan Innovation that Excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pantalla, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar.
12 y 26, seguimos en directo, vamos ya al tiempo de tertulia. Lorenzo Dorta, ¿qué tal? Buenas tardes, Loren. Fernando Palarea, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Nacho Feliciano, buenas tardes.
Hola.
Y Alberto Contreras, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Cristian García por aquí.
Muy buenas.
Bueno, vamos a hablar del TT ahora, de lo que ha dicho el doctor Valencia ahora y Aitor Sánchez, que quiero escucharlo. Pero antes, ¿alguna reflexión un poco a la noticia de la mañana? Pierre, nuevo entrenador del Granadilla, ¿qué les parece?
A mí me parece muy bien. Muy bien, yo creo que Pierre está perfectamente preparado. Es un hombre de fútbol que tiene muchísima experiencia en el fútbol profesional. Al fin y al cabo, aunque sea fútbol femenino, es fútbol, y creo que está capacitado para ello. Lo único que sí que me ha sorprendido, porque creo que Antonio González lo estaba haciendo bien, ¿no? Venía, había ganado dos partidos, creo, y perdido contra el Atlético de Madrid, que estaba dentro de los pronósticos.
El otro día hablamos con Antonio González, a mí me da la impresión que iba a seguir hasta final de temporada. Sí, la sensación que me quedó, pero
la verdad que no sé por qué se ha producido ese cambio en el banquillo, pero que a lo mejor Antonio estaba de manera provisional y no quería seguir, no lo sé, ¿eh?
Eran motivos personales.
Pues mira, pues bien.
Hombre, Pierre es un hombre muy ligado siempre al Granadilla.
Siempre ha estado
apoyando el proyecto, muy cerca de Julio Luis.
Y lo único que nos queda es desearle toda la suerte del mundo y que, bueno, yo estoy convencido que lo hará muy bien, ¿vale?
Sí, y por lo menos un club profesional en la isla que aposte por gente de aquí, de la tierra, que no tengan traigan entrenadores.
¿Eso va con disparos y alguien?
Hombre, blanco y en botella, leche.
Cristian, ¿hay mucha diferencia entre entrenar a chicos y a chicas?
Vaya pregunta.
Ten cuidado porque
mira, Bert,
todo
cuidado,
lo que digas ahora
sí, puede ser utilizado en tu contra.
Para mí es mucho más complicado entrenar a chicas que a...
¿Tú has entrenado a chicas?
Yo he entrenado a chicas, estoy entrenando en regional ahora también de chicos y me parece mucho más difícil entrenar a chicas que a chicos. Personalmente, después habrán...
¿Por una cuestión de psicología por qué?
Completamente. Muy difícil llevar un equipo de chicas, y que me perdonen, pero hay muchas relaciones entre ellas dentro del vestuario, con chicas de otros equipos, al final se mosquean entre ellas y eso afecta al equipo. Muy difícil.
Está metiendo en
la mente de los hombres.
Estoy
siendo sincero.
Teniendo amigos como Guillermo.
No, estoy siendo sincero. A mí, en lo personal, que he entrenado a chicas durante tres temporadas, me ha parecido más difícil a esas tres temporadas que he entrenado a chicas que al equipo regional que estoy entrenando ahora. No por nada. No estoy hablando del nivel futbolístico, en que las chicas se pueden sacar muchísimo. No se pueden imaginar cuánto, pero yo estoy hablando de mi experiencia personal.
A ver, Nacho ha entrenado en baloncesto a chicos y a chicas.
Sí.
¿Te meten un problema si te pregunto o no?
No, porque honestamente yo he tenido la suerte de que, con la excepción de un grupo, y creo que no tuvo que ver con un género, sino grupos que son mejores, peores, no he tenido esa gran diferencia. Es verdad que la mayoría de veces que he entrenado ha sido a edades un poco más pequeñas,
sí.
A chicos, chicas de 12, 11, 10 años, y ahí, bueno, no hay tanta diferencia, más allá de incluso en femenino una mayor predisposición al trabajo o a la disciplina en ocasiones, pero no, al final yo creo que más bien es una cuestión de
los propios grupos. O sea, que femenino hay mayor predisposición al trabajo, crees tú.
En ocasiones, mayor disciplina, capacidad de disciplina, suele haberlo. O sea, si vamos a decir de esta manera, si consigues ganarte a un equipo femenino, tienes un equipo que va a estar a muerte con un entrenador, siempre.
y en masculino lo hemos puesto más complicado porque, bueno, porque hay una mayor tendencia a ser rebeldes en momentos puntuales, a todo en cierta adolescencia y tal, pero te digo, en general, es cuestión de grupos. Ahí, al igual que hay, no sé, restaurantes buenos y malos y camareros y buenos y camareros mujeres malos, pues exactamente igual en el deporte, al menos en la experiencia que yo tengo también de algún que otro año.
Bueno, Fernando, Alberto, ¿algo sobre Pierre? Antes de meternos con Tete.
Yo contento porque Pierre tiene muy buena relación y evidentemente claro que está capacitado y preparado para llevar un equipo femenino de la Liga de División de Honor y sobre todo podemos darle mucha suerte.
Sí, y sobre todo también eso, él lleva formándose en diferentes puestos relacionados con el fútbol y en este caso fue el entrenador junto con otro blanquiazul, con Fernando Redondo, y le ha llegado una oportunidad después de también estarla buscando. Yo creo que le va a ir bien y bueno, en la primera división de fútbol, la Liga de Iberdrola.
Bueno,
que no lo va a tener fácil, No lo va a tener fácil, ¿sí? Porque es una categoría súper complicada. No es que vaya un equipo de regionales de tercera división preferente a curtirse. Va a donde van a exigir resultados ya.
Sí, bueno, va a tener de rival a Gonzalo Ortonado, por ejemplo.
Exacto. Y sobre todo porque el listón está muy alto de esta última temporada.
Yo creo que sí tiene algo a favor, independientemente de que sea un equipo femenino, un equipo masculino, y es que ha sido profesional, ha sido internacional con la selección española, y ahí tienes ya mucho ganado, porque un jugador, lo digo como exjugador, siempre le tienes cierta admiración y te vas a fiar más de un entrenador que tiene un bagaje futbolístico, en este caso como el de Pierre, que ha jugado en tantos equipos de primera división, que ha hecho tantas cosas con el Tenerife y que encima ha sido internacional, ¿no? Yo creo que la credibilidad de cara a sus jugadores, a las que van a ser sus jugadores a partir de ahora, yo creo que la tiene ganada. Después ya él tiene que encargarse de mantenerla, claro.
Bueno, primera victoria del Tenerife, señores. Lecturas un poco de lo que nos dejó el partido, la situación actual del equipo. Volvemos a jugar con tres centrales otra vez, aunque con un pequeño, yo creo que matiz en el sistema, que yo creo que es importante destacarlo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el equipo?
A mí sí me gustó. Justamente yo creo que ya se vio que estaba más trabajado. Todavía les falta trabajar los automatismos. Pero creo que aquí justamente sí se vio que fue más un 3-5-2. A lo mejor en el primer partido el Tenerife pecó de estar bastante más atrás. En este caso yo creo que ya se trabajó mejor y en los centrales yo creo que estaban sobre todo apoyados por las bandas por cámara, que mira, siempre teníamos dudas de él y yo creo que rindió a nivel ahí en la posición. Y después sobre todo el empuje de Suso, que yo creo que fue el principal activo ofensivo del Tenerife. Y también una cosa muy importante, yo creo que dos matices: dejar la portería a cero y que vuelva a meter, bueno, que meta por primera vez Nano, que se quita esa ansiedad.
Yo creo que en este caso el hecho de que el equipo funcionara mejor que en Córdoba, que tampoco hizo un fútbol brillante el Tenerife, pero yo creo que tampoco se lo debíamos exigir. Yo creo que lo primero que debíamos exigir era la victoria para a partir de ahí que vaya adquiriendo confianza. Yo creo que en eso influyeron dos factores. Primero, el matiz en cuanto a la alineación, ¿no? El haber alineado a Suso, que Suso yo siempre digo que es el jugador más diferente que tiene el Tenerife, que es capaz de inventar cosas donde a lo mejor nadie ve nada. Eso por un lado, y prescindir de uno de los mediocentros, en este caso de Undabarrena. Eso les hizo tener más el balón, atacar un poco más. Es verdad que no tuvo la llegada que quizás a lo mejor que hubiésemos deseado, por lo menos no finalizó tantas jugadas de ataque, pero sí yo creo que llegó más o menos en un número de ocasiones considerable. Y luego la ejecución de ese sistema, ¿no? Yo creo que en este caso, la semana posterior al partido de Córdoba, yo creo que trabajó Oltra y sus compañeros en el equipo técnico para que se tuviera más la pelota, para que el equipo no retrocediera tanto como hizo en Córdoba, para que intentara explotar mejor el contragolpe y además en este caso el rival le venía bien para esta para su dibujo, para el dibujo que ha implantado Oltra desde que llegó al Tenerife, porque justamente el Cádiz es un equipo de robar y salir. Y el Tenerife le jugó a la contra, hizo lo mismo que hace el Cádiz, porque al Cádiz si baja por él, ahí es donde el Cádiz se hace peligroso, porque como no tengas mucha prudencia, no seas muy cauto atrás, ellos se aprovechan porque tienen gente rápida por las bandas, saben explotar el contraataque como pocos equipos, los conjuntos de que dirige Cervera, y creo que ahí estuvo acertado tanto Oltra como su equipo, que supo interpretar, yo creo que esta vez mucho mejor,
este dibujo de 5-3-2 o como o 5-1-2, 5-4-1 o bueno, siempre al final el dibujo tampoco es
son números,
y que en función de donde esté el balón y de lo que haga el contrario te también ajusta. Tú te vas ajustando.
Yo tres cositas muy rápidas. Primero, que el análisis que se puede hacer se condiciona por el resultado. Si al final alguno de los remates de Ale Fernández, Dani no se hace las paradas que hace, posiblemente hablaríamos otra cosa. Hablaríamos de que el equipo llegó dos veces en todo el partido, y que aunque estuvo bien atrás, le faltó esa solvencia arriba. Yo me quedo con lo que tenemos.
Remates de fuera del área, todo.
Claro, claro, claro. No, pero por eso hay que decir. No lo digo en el sentido negativo, sino que esa solvencia defensiva es un punto importantísimo para construir. Pero hay que ser honesto que el equipo adelante tampoco generó. Tuvo dos jugadas. Tuvo el remate del gol de Nano y una parada de Cifuentes, que no recuerdo.
A Nano también.
Pero hay que construir desde ese punto de vista. Segundo, solvencia defensiva, fundamental. Éramos una verbena de medio campo para detrás y ahora hemos conseguido, estamos consiguiendo tener una mayor seguridad, que no te creen. Es verdad que el Cádiz tampoco lo intentó, bueno, no pudo llegar y no lo dejamos llegar con comodidad. Y en tercer lugar, hablamos de Suso, pero yo también pongo en valor la recuperación y lo bien que le viene esta forma de jugar a un hombre importantísimo como es Jorge. Yo creo que fue de los tres centrales el que mejor interpretó, le costó un poco, lo decía Cristian en la transmisión, lo que quería Olta de los centrales, la manera de sacar el balón, de darle profundidad a cámara por banda derecha y a partir de ahí generar, y que está rapidísimo detrás. Entonces está claro que para mí Jorge tiene que ser un baluarte, y el hecho de estar viendo que se siente más seguro, más arropado y con más confianza es también otro punto a favor que puede sumar en el haber por ahora de José Luis Oltra.
Alberto.
Poco ya me queda añadir, porque ya todo lo que iba a decir me lo han ido quitando unos y otros, pero bueno.
Haber hablado antes.
Creo que sobre todo, evidentemente, lo que se estaba buscando era el resultado, eso es lo primero. Teníamos que ganar sí o sí para ya aplacar rumores y ya que el equipo se siga construyendo desde una victoria y desde una posición pues no tan presionada como estar en los puestos de descenso. Y a partir de ahí, pues sí, hombre, a mí me gustó mucho Jorge, también me gustó, noté una mejoría en Alberto, porque para mí, yo creo que la línea defensiva, no los defensas, sino la línea defensiva, estuvo rayando, no voy a decir el sobresaliente, pero a lo mejor un notable muy alto, porque es verdad que el Cádiz, con los dedos de la mano, nos dio esas dos paradas que hizo Dani, que podían haber sido gol, pero bueno, que no fue un asedio inquietante. Y a partir de ahí, pues yo creo que luego pues el gol de Nano, junto con todas las charlas, todo lo de psicólogo que ha ejercido José Luis Oltra y Ricardo en este caso también con Nano, pues creo que ha dado su fruto, y sobre todo para que Nano pues se venga más arriba cara a los próximos partidos. Y yo creo que a partir de ahí pues seguir trabajando, sobre todo ya un poco más a nivel ofensivo, que es verdad que seguimos finalizando pocas ocasiones de gol, y es lo que donde más yo creo que a partir de ahora hay que mejorar, porque en el centro del campo para mí Milla no hay que añadirle ningún pero, y de Brian Acosta pues lo mismo. O sea, yo creo que ahora la próxima piedra de fuego la vamos a tener con un Mallorca que es recién ascendido, sí, y que ha empezado de maravilla este campeonato, estando pues eso, en puestos de luchar por entrar en los playoffs.
El gesto de todas formas de la celebración de Nano lo dice todo, ¿eh? Creo que de la obsesión que él tenía de marcar, y me parece muy interesante el hecho de que lo tuviera marcado a Naranjo y esta vez Nano. A ver si una vez por todas despierta, ¿no? ¿O no?
Yo tengo la sensación, si me dejas, Guillermo, de lo que me pareció el partido, que el Tenerife interpretó mejor el sistema en este encuentro frente al Cádiz que lo hizo en Córdoba, y creo que lo va a interpretar mejor todavía en Mallorca de lo que hizo en Cádiz. Creo que se está consiguiendo eso que hablábamos la semana pasada, que poco a poco Oltra va introduciendo esos automatismos que quiere del equipo, qué necesita el equipo, a quién tiene que presionar cada uno, cuándo hay que salir con la pelota, cuándo hay que esperar. Creo que poco a poco José Luis Oltra lo va implantando, y el Tenerife cada jornada va a ser mejor. Por eso decía yo eso de la paciencia con el sistema, que es un sistema que se le pueden sacar muchas cosas tácticamente. A los rivales les generas muchas dudas a la hora de presionarte, a la hora de esperarte. Se pueden sacar muchas cosas del sistema, y yo lo decía la semana pasada, hay que tener paciencia, y seguro que es un sistema que le puede venir bien al equipo. Otro de los puntos a favor, que creo que Oltra se dio cuenta, que en el partido de Córdoba sobraba uno de los mediocentros, sobre todo para generar más peligro arriba por banda, que fue lo que quizás faltó también en Córdoba. No teníamos esa profundidad, aunque teníamos dos carrileros largos, no teníamos ninguno que encarara. Por eso Oltra dice,
me quito a uno de los medios que no me va a afectar atrás porque tengo tres centrales, a la hora de generar juego, Acosta y Milla son lo suficientemente, están lo suficientemente capacitados para hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner a Suso a la derecha, en Naranjo a la izquierda, y así gano desborde ahí. ¿Para qué? Para generar más. Es verdad que tampoco generó mucho en Tenerife, le está faltando eso quizás, ofensivamente ser mejor.
Finalizar más jugada.
Finalizar más jugada, estuvo mejor con la pelota que en Córdoba, pero tampoco sin ser algo espectacular. Pero repito, creo que el Tenerife con este sistema va a ir siendo mejor cada jornada que pase, porque Oltra va a poder ir diciendo cada semana una cosa nueva que quiere mejorar, y el equipo, si mantiene lo que había hecho bien hasta ese momento y va incorporando esas decisiones que tome el míster, creo que puede ser un sistema que le puede venir muy muy bien al equipo. Y eso que todavía hay cosas que, para mí, lo dije en la retransmisión, hay cosas que todavía no está interpretando bien, o quizás yo lo interpretaría de otra forma y Oltra se lo está diciendo con la gana así. Y es a la hora de sacar el balón de atrás de los tres centrales. Creo que Jorge, Carlos Ruiz y Alberto, sobre todo al principio del partido, se estaban equivocando en dar la pelota muy pronto al compañero, al mediocentro, que recibía de espaldas, al lateral, que recibía encimado. Creo que con este sistema hay tanto espacio para poder salir con pelota, que cuando Jorge avanzaba, cuando Alberto avanzaba y cuando Carlos Ruiz avanzaba, es cuando salíamos más limpios, es decir...
Pero teniendo a Alberto ahí, pregunto, ¿no deberíamos aprovechar la condición de Alberto un poco de...?
Claro, pero cuando el balón va a Jorge o a Carlos Ruiz, tú tienes que dividir. Jorge tiene que salir con pelota para que el defensor decida. Si te sale, la marca que tenía ese defensor va a estar libre para dar un pase. Si no sale, vas a tener carril para avanzar hasta avanzado medio campo. Entonces, para mí, repito, que a lo mejor Oltra les pide eso, yo lo interpreto así. Creo que los centrales deberían salir más con el balón controlado y no darla tan pronto. Apreciación personal, ¿eh?
Bueno, esta mañana ha hablado Aitor Sanz, rueda de prensa convocada con el doctor Valencia. Y la verdad es que había cierta expectación por saber qué iba a pasar. Al final, lo que va a pasar, Cristian, es que va a estar 2 meses en Vitoria con un tratamiento fisioterapéutico, ¿no?
Como mínimo. Va a estar esos 2 meses Aitor Sanz tratándose. Hoy ha habido comparecencia de prensa, como decías, de Juanjo Valencia, del jefe de los servicios médicos del conjunto blanquiazul. Así que sí, como mínimo 2 meses va a estar más de baja Aitor Sanz, aunque el médico no quería decir cuántos meses iba a estar más de baja el medio centro.
Vamos a escuchar lo que ha dicho el doctor Valencia. Escuchemos un primer corte de esa comparecencia.
El problema de los 6 meses no es que ha sido un 6 meses lineal, sino ha tenido mejorías, y en los tiempos, ya te digo, es muy complicado ahora, porque hemos intentado salvar el tendón. Primero es la persona, después el jugador, para que cuando, si tú operas el tendón, sabes cuándo lo operas, pero no sabes si se va a recuperar o no, porque es una cirugía muy complicada y que esté indicada, por supuesto. La ventaja es que siempre el tendón ha tenido buen aspecto en general, tiene alguna desestructuración, pero ahora mismo hablar de tiempo es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado.
Ha especificado también cuál es el tratamiento que va a seguir el futbolista.
El tratamiento va a ser, se le van a infiltrar factores de crecimiento y un tratamiento fisioterapéutico especial, que tiene una unidad de tendón en ese centro donde va, especial y más personalizado en ese sentido. Y ya te digo, el tratamiento van a ser infiltraciones periódicas con un seguimiento por el mismo centro. Solamente uno de los especialistas que hemos consultado desea operarlo, ¿no? Entonces, pero yo estaba un poco reacio, la verdad. Porque el problema de los tendones de Aquiles, cuando los operas, no sabes cómo vas a terminar. Y te puede costar tener que pedir la baja del jugador, claro.
Y por último, ha hablado de las críticas que ha recibido los servicios médicos del club.
Vamos a ver. Cuando hay muchas lesiones, habitualmente echarle la culpa a los servicios médicos es una tontería, realmente. Porque los servicios médicos no lesionan a los jugadores. Se lesionan por el juego, y a las lesiones son multifactoriales. Lo que se baraja es estudiar todos esos factores y poner soluciones. Pero hablar de una causa única no es real. Y después llevar esas lesiones se lleva con profesionalidad, intentando resolver los problemas, que para eso estamos. Y sinceramente, la crítica a la prensa, a mí personalmente, no me influye mucho. Yo no tengo que opinar de la prensa tiene que opinar de mí.
¿Qué les parece esta última afirmación? ¿Los periodistas presentes? A ver.
No, bueno, yo creo que ha contestado lo que debía, ¿no? Y es verdad, y tiene razón. Él tampoco tiene por qué entrar a valorar las críticas que hace la prensa. pasa que esto, yo...
Las críticas vienen, hablo... Loren, en gran parte porque hay mucho hermetismo en el club para muchos asuntos. Entre ellos,
claro,
todos los temas médicos. Estamos cansados,
claro, pero es una manera...
y lo decimos muchas veces, de que no se nos dé una información pero más clara de que el médico no pueda hablar nunca.
Yo como periodista, evidentemente me tengo que quejar de eso porque sí, yo quiero tener información para poderle trasladar, a en este caso, a mis lectores. Pero también me suelo poner en la situación del otro, en este caso del doctor y de sus compañeros en el equipo médico. Es una manera de cubrirse las espaldas, porque, claro, al final vamos a preguntar cuánto tiempo va a estar el jugador de baja, como ocurre ahora con Aitor San, y esto es muy difícil de predecir, porque cada paciente, en este caso, es un mundo diferente. No todo el mundo, o las lesiones en todas las personas evolucionan de la misma manera. Además, nosotros meternos en un terreno como es la medicina, tan específico y tan especial para lo cual nosotros no estamos capacitados para hablar. Yo en estos casos suelo ser muy muy prudente y tengo que ceñirme a lo que digan los profesionales, porque es que nosotros no sabemos de medicina. A mí en la vida se me ocurriría echarle la culpa al médico de que un jugador no se ha recuperado antes, pero ¿qué entiendo yo de medicina para saber si debía recuperarse antes? Sí que puedo preguntar o puedo extrañarme que una lesión que ha tenido un jugador equiparable a otra que ha tenido otro futbolista, pues en este caso pues ha tardado más en recuperarse que el otro. Bueno, estas cosas te pueden extrañar, pero yo me tengo que llevar por lo que nos informe. En este caso, yo aplaudo que hayan convocado una rueda de prensa para explicar una situación en la cual estábamos todos un poco con esa incertidumbre de que
pero llega tarde la rueda de prensa, ¿eh?
Es que de que le pasaba.
No, han tardado mucho tiempo.
Es que a lo mejor esperaban en que Aitor, bueno, de hecho yo le oí en la rueda de prensa al doctor Valencia, de que ha tenido recaídas, de que luego se complicó con una rotura. Es que esto no es sencillo. Tú crees, a veces yo recuerdo haber tenido una lesión en el reto anterior,
se puede dar una información
y pensar que tú ya estás recuperado, no, y volver a recaer.
Pero la cuestión es solamente el tiempo. O sea, no es obligatorio decir un mes, dos meses, tres meses, pero durante los seis meses de Torsan, cada dos semanas aparecían molestias en el tendón, tratamiento médico fisioterapeuta. Claro. Quiero decir que una cosa, evidentemente, claro, jugártela con un calendario
por política de comunicación.
Claro,
ya,
por política de comunicación. Digo, ¿no? Sí, las críticas no son a
pues
no
es que
a
la cuestión de fondo para mí.
Eso lo comparo con lo que pasó ayer. Ayer un jugador del Canarias tiene una lesión gravísima en el partido, se ve, sale gritando, en camilla y demás. Media hora después del final del partido había un parte médico bastante exhaustivo de la situación de Tomás Hierro. Entonces, a mi entender, la crítica, por lo menos yo, como dice Loren, yo no me atrevo a hacer los servicios médicos, yo no conozco de medicina ni me atrevería a hacerlo. Podemos entrar en la duda de que por las lesiones musculares del año pasado, pero eso es otra historia. Pero en este caso concreto es una cuestión comunicativa, más bien la diferenciación que ha habido entre una lesión, Tomás Hielo, y otra, como la Aitor San, u otras similares que ha habido en el Tenerife en las últimas temporadas.
Salvando las distancias con la lesión de Aitor San, que evidentemente yo no pongo en duda, pero es que yo ya no voy a hablar como periodista, hablo como aficionado. El entrar y ver los partes médicos, que el 90% de ellos, tratamiento fisioterapeuta pendiente evolución, todos hemos tenido aquí esguinces. Por decir que es lo más típico, o micro roturas o roturas fibrilares, y no pasa nada porque desde la política de comunicación del club se diga dos semanas de baja, pendiente de incorporación o pendiente de darle de alta, aproximadamente, si no se quieren mojar, porque yo he entrado en otros clubs y si te pones fecha.
Pero claro, ellos piensan que después todo lo que te retrases de ese periodo de tiempo,
sí,
que ellos
han puesto,
en
otros clubs te ponen
se lo vas a echar en cara.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo lo del tiempo de recuperación sí que no lo pondría, porque no sabemos lo que puede pasar. Cada futbolista es un mundo.
Sí, pero un poquito más información.
Todos los que hemos tenido lesiones sabemos cómo funciona esto, que unos se recuperan en tres y otros tardan nueve. O sea, que tiempo de recuperación yo sí que no pondría, pero sí pondría un poquito más de información de qué tiene, cuál es la lesión.
El ejemplo que ha puesto Nacho es un buen ejemplo. Ayer, media hora después de terminar el partido, teníamos parte médico claro y evidente de lo que tenía Tomás Hielo, que es, a veces,
pero me estás dando
echamos de menos algo así,
pero me estás dando la razón, que se diga lo que tiene, qué lesión tiene, qué le pasa, vale, pero que no pongas el tiempo de recuperación. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Y yo la pregunta que me hago es, ¿esta rueda de prensa se convoca porque el club quiere convocarla por lo que sea para explicar los motivos o por la presión social?
La convocan, yo creo, porque se va a Vitoria.
Porque se va,
se va a Vitoria.
Si no se hubiera ido, es que, no hay que rueda de prensa.
Claro, es que si no, entonces vamos a empezar a decir que aquí no están capacitados para tratarlo y que ha sido por iniciativa del jugador, que se ha querido ir fuera porque no confía en,
que por cierto, en
los médicos del club.
Lo que dijo, Aitor defendió a capa y espada al club, trabajo realizado por el club y servicios médicos, que si hubiera sido otro club hubiera sido mucho peor, y que el trabajo que había realizado. Entonces también digo eso porque ha habido muchas críticas cuando la famosa llegada o salida de Peter Rambla, y que ese tratamiento no había sido más adecuado y tal, y él ha dado hoy la cara de una manera para mí completamente indudable.
Aitor es un caballero
del club.
No te puedes esperar una cosa diferente de él, porque la verdad que es un caballero y él nunca ninguna
lo pone en duda nadie,
ninguna
claro.
rueda de prensa
siempre, claro.
jamás ha rajado
pero
de
el
nadie
tema es el hermetismo del club con determinadas situaciones. Vamos, te acordarás cuando entrevistábamos al doctor Valencia y a Roberto Medina, me acuerdo entrevistarle cuántos años hace. O sea,
esto es un terreno delicado. Yo sí que critico en muchas ocasiones ese hermetismo que tú estás criticando ahora. Yo creo que el Tenerife debería dar más explicaciones de más cosas y se calla demasiadas cosas. Yo en eso sí que voy a estar de acuerdo. Ahora, ya te digo, en este terreno es un terreno muy delicado y que es muy difícil prever cuándo se va a producir la recuperación plena de un jugador. ¿Que dan información? Yo creo que dan información. Ya podemos entrar a debatir si a lo mejor pues hace falta más detalles de la lesión en sí, pero yo creo que suelen decir, Nacho hablaba de la del Canarias, yo creo que cuando es una lesión clara también la suele dar el Tenerife. Ahora ya los periodos de recuperación ya son más complicados, y luego hay lesiones que no son tan claras, que a veces también tienes que esperar a que se baje el hematoma, a que se baje la hinchazón de la zona afectada para poderle pues hacer las pruebas oportunas.
Sí, pero
tampoco se puede saber en el momento.
Volviendo al mismo ejemplo, la nota de prensa que envía el Canarias pone: el jugador permanece ingresado en una clínica de Coslada, creo, a la espera de que baje la inflamación para dictaminar el alcance exacto del periodo de baja.
Creo que la evolución y las pautas que se van a tomar.
Las medidas a tomar.
Las medidas a tomar, etcétera.
Pero yo recuerdo, mira, con Vitolo, cuando
se rompió la nariz,
yo creo
molestia
que lo dijeron también,
claro. Pendiente de evolución o severa o tratamiento
físico. Que no pasa nada,
abusa mucho
que tiene
de
una recaída.
Eso sí es verdad.
Molestia, sí.
Abusa
como,
mucho
como
de
si
la
pones tres
molestia.
Semanas y luego claro. tienes que decir por recaído, recaída o mala
claro.
evolución.
Oiga, pero mire, pero el tema es: molestia, no, porque tiene una rotura, tiene una micro rotura, tiene una elongación, tiene una sobrecarga. O sea, es que molestia es una cosa tan.
Le pasó a Juanlu cuando estaba en el Tenerife, le pasó de que recayó varias veces y no pasaba nada. Es decir, llegaba, ver, tenía que
el caso de Juan Villar el año pasado.
Decir, que tiene Juan Villar más cerquita o Paco Montañez.
Sí. Pero digo, que en ese momento sí es verdad que se informaba más. Es decir, llegaba y, bueno, tiene una recaída, pues no va a estar. Estaba para este partido, pero al final ha tenido una recaída. No pasa nada, se informa. Yo
bueno,
creo que al final el hermetismo va para
más. ¿Y a todas estas que dijo Aitor, aparte de otro Valencia?
Pues Aitor habló de su estado anímico. La verdad que la ha tenido que afectar, porque yo lo veo a Tristón, a Aitor siempre en la ciudad deportiva y hoy también en la rueda de prensa.
Ahora mismo la verdad es que casi en los mejores momentos de la lesión, ¿no? Porque ahora vamos a comenzar un entrenamiento que me ha dado muchas esperanzas, que creo que es el adecuado y es el que creo que mejor me va a venir. Y sí que he tenido momentos de bajón, porque bueno, son muchos meses y uno quiere entrar, sobre todo cuando tiene las recaídas, que al final es cuando ya te estás viendo ahí con el grupo entrenando y de repente tienes que parar otra vez. Pero ahora mismo la verdad es que con muchas esperanzas y con mucha ilusión, porque tengo muchas ganas de volver y de aportar todo lo que pueda.
También, como decía Nacho antes, ha defendido la postura y la ayuda que ha tenido del club.
Si hubiera pasado en otro club, pues seguramente no hubiera... estaría mucho peor de lo que estoy, ¿no? Porque el apoyo de tanto del club como de los servicios médicos ha sido excelente en todo momento. No han parado de buscar soluciones para recuperarme y yo, pues, cuando uno le pasa una situación de estas, pues habla con jugadores que le ha podido pasar cosas similares, pregunta y la verdad es que comparando lo que esos compañeros me han contado con el tratamiento que el club me ha dado a mí, pues la verdad es que lo único que les puedo decir es darle las gracias porque han intentado en todo momento darme una solución al respecto y no han bajado los brazos en ningún momento, cuando es una situación complicada también para ellos, ¿no? Porque están recibiendo palos constantemente desde fuera, cuando no tienen la posibilidad de defenderse, como a lo mejor yo sí que la tengo, y desde luego que el tratamiento conmigo ha sido excelente en todo momento.
De todas formas, yo también les digo una cosa, es decir, hacemos votos de verdad para que Thor se recupere lo antes posible y lo veamos, que yo no sé cuántos meses tardaremos, pero es que ahora deportivamente ya me dirán dónde encajarían a Thor el equipo, porque quién es el guapo que quita a Luis Milla o a Brian Acosta.
Pero también tienes un recambio de garantía.
Efectivamente, mismo, ¿no? para mí no olvides, es más completo que Unda Barrena.
Y no te olvides del puesto
de defender o de atacar.
No te olvides del puesto de Alberto. No lo olvidemos tampoco.
Sí, pero tú lo hemos retrasado.
Sí, sí, por eso, que tampoco olvides, no descartes esa posibilidad tampoco.
¿Cuál?
La de poner a Aitor donde está Alberto ahora mismo.
¿Está Alberto ahora mismo?
Para sacar el balón él.
Exacto, yo no lo descartaría tampoco.
No, pero no lo veo yo de central.
Me cuesta yo un poco no lo verlo, descartaría.
¿No? Que no lo veo.
Mucho es que es un central falso. Alberto es un central falso.
Ya, es el líbero que llamaban antes.
Aitor necesita terreno donde correr.
Y llegadas.
Exactamente, sí. Él seguirse ahí a la marca, no es un jugador de marca. No lo veo yo como central, pero bueno, que seguramente lo haría bien porque es un futbolista disciplinado y intentaría hacerlo lo mejor posible. No creo que problema, mal, pero no lo veo. No
el
lo
problema
veo.
Está en cómo va a llegar.
Ya, estamos hablando de mínimo dos meses. Ya nos ponemos
ponte Navidades.
En diciembre.
Ponte Navidades. Sí. Como muy pronto son una vuelta.
Siendo, claro, vendrá siendo ocho,
para coger ritmo.
Correcto, 8-9 meses sin haber jugado un partido. Con lo que eso implica dentro de un equipo que ya estará muy rodado, prácticamente mitad de temporada. Yo lo veo muy complicado, ¿eh?
Bueno, pero eso también le pasó a Gaku y al final, mira. Es decir, estábamos siempre quejándonos de adaptación. Llegó enero y después más o menos en marzo y fue
sí, pero
al final.
¿Cuándo acabó jugando Gaku? ¿En mayo, junio?
No, pero por eso digo que al final puede ser importante para el tramo final de la temporada. Que también tienes ahí que van las tarjetas amarillas a cargar con esto suspensión. Yo creo que puede ser una pieza importante para al final si se recupera.
Yo no quiero ser negativo, pero vamos a ver cómo vuelve Aitor. Porque hay jugadores que sabemos que después de una lesión no han vuelto a ser el mismo. Entonces yo...
Y está el factor de la edad de Aitor.
Esperemos que no, porque a mí Aitor es un jugador que me encanta, pero vamos
Aitor
a ver cómo...
Aitor que tiene 34, puede ser, pero por ahí, ¿no?
33, 34, casi 35. Sí.
Bueno, pero por lo menos llevó Lechilunda. Ya llevó Lechilunda, ya con eso ya vamos sumando puntos.
Con eso ya va... La cosa es importante, ¿eh? Feliciano ha venido hoy con ganas de
guasa.
A ver si
Chilunda te va a
ha venido
no, no, ojalá. Que yo recuerdo que el año pasado Jowini estuvo a punto de marcar el gol del ascenso. ¿Sí? Y yo lo comenté incluso allí en Getafe. Lo dije antes de empezar a partir.
La pena, ¿eh? No renovaba, pero luego todos los años llamaríamos a
Jowini.
Si no se
le
llega
a poner a más delante, hubiese marcado el gol.
Son fichajes exóticos.
Pero Jowini fue que estuvo a punto, efectivamente, y yo había pasado la historia y lo llamaríamos cada año para recordar el gol del ascenso que marcó Jowini.
Estaría aquí todavía. Ah,
no.
Dice, estaba aquí este año seguro.
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 Qué lástima.
Cuidado que te lo vamos a recordar, lo he hecho.
No, pero si yo te deseo, deseo que rinda, que cunda, que haga
una segunda vuelta espectacular.
Que haga chilenas como la del partido de Tarragona.
Te iba a decir, como acierte en la siguiente chilena, ¿eh?
Mejor que con de Bale.
Como acierte al balón, quiero decirlo, da la cabeza de
Bale. Ya no estaba... Sabía por dónde venía ya.
Que tiene el chico muy joven. No sabe el idioma. Tiene que adaptarse todavía.
Se asfixia, ¿no? Se asfixia, dice.
Se asfixia.
Sí, eso es lo que decían. Que se asfixiaba en la...
Instagram tiene.
Bueno, de Felipe Miñambre se decía que siempre se caía al suelo. Y que no mantenía el equilibrio.
Pero que por la altura...
Los primeros tres meses.
O se le oía Serrano decir.
Sí, lo dijo Serrano.
Por la altura, yo dije...
Que por la altura se asfixia.
Por eso te digo. Que
estamos a nivel de mar.
Estamos en Bolivia. Yo le dije que por la ansiedad puede ser, pero
no
por
la altura.
Tú que has estado en Bolivia, tú puedes decir lo que es la altura.
Por eso te digo.
Que el piso se lo habían alquilado en Milaflor.
El donde ha entrenado es en la ciudad deportiva.
No, yo te tengo que decir una cosa, que tú miras a Chilunda y parece que va a otra historia. El otro día saliendo de la ciudad deportiva, hablando con Scali, veíamos a Chilunda caminando por ahí para arriba en cholas, pantalón corto y mirando para allá, como que no sabía para dónde ir.
Como
está perdido, está perdido.
Ahora ya fue la broma.
Está perdido.
Es una adaptación cultural también.
Claro,
es muy importante.
Pero tú le miras las pintas y lo veías por ahí caminando.
Y por ejemplo, el cuerpo técnico, cuando habla con él, ¿cómo se dirige? ¿En inglés o no?
En Faridi.
No, Faridi, pues puede ser.
Faridi
funciona de hace traductor.
Faridi el traductor.
ni inglés ni francés.
Te vas a acabar tocando tus palabras, ya verás. Nancy.
Que yo deseo fervientemente
ya verás que, Gilunda...
que se lleve la bota de oro, si es necesario. Si yo,
Cristian,
¿no?
Vamos a grabar esta, dejar grabar esta tertulia, un disco duro.
¿Quién ha dicho que yo considere que el chico está malo? ¿Pasa que le está costando?
Gilunda para cuándo.
Hombre, tampoco ha tenido
una convocatoria.
Ahí está, ¿verdad?
A lo mejor el que estaba ciego era Echeverría, que no lo ponía. Tú sabes.
Mira,
si, si no tiene papiles.
Nacho, ¿y una luchada entre Gilunda y Liz Gambach? ¿O Gambach?
No, a ver, Liz Gambach y los periodistas de Senegal, con los que hubo algún otro problemilla en el...
¿Por qué?
Bueno, hubo una diferencia de criterios sobre dónde debían sentarse y hubo problemas con dos, en concreto solamente dos, periodistas senegaleses que acabaron siendo expulsados de uno de los partidos del Mundial, por cierto. Esa historia que ya te conté el otro día.
Bueno, ya la contamos otro día. Señores, llegamos a las 3:00 p.m. Gracias a los cinco por acompañarnos. Nos escuchamos el lunes que viene. Yo me reencuentro con ustedes, con Cristian, por supuesto, mañana a partir de las 2. ¿Eh? Sean felices. Buenas tardes.
Y ese partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.